Mañana martes a esta hora, Ana Botella será la alcaldesa de Madrid.
El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta.
Botella será la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Las peras, las manzanas, todo esto forma parte ya del pasado. El suyo será un mandato complicado, con un ayuntamiento endeudado hasta las cejas y con nulas posibilidades de emprender algún proyecto que requiera de una inversión multimillonaria. Ana Botella tiene por delante otro importante reto: demostrar que sabe hacer política por sí misma, sin la sombra de José María Aznar. Comenzamos.
La Ventana de Madrid, con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Nos cuesta entender y mucho cómo a estas alturas de película ninguna fuente oficial ha salido a desmentir, confirmar o aclarar qué diablos ocurre dentro de los muros del centro de internamiento para extranjeros de Aluche. Sabíamos por las ONGs que la situación allí es sencillamente lamentable. Habíamos escuchado testimonios de inmigrantes como este, como este testimonio de Marius Thoms.
Solo te insulta, te humila, te dice de todo, negro de mierda, tú vienes aquí a rocarse aquí en España, tú vas a mandar a tu país.
Habíamos leído los reparos del defensor del pueblo, pero hasta ahora nunca se había pronunciado la justicia. Hacinamiento, escasez de medios que se suman a un trato vejatorio y racista. Insistimos, esto pasa aquí, pasa en Madrid, esto no es ni Guantánamo ni Afganistán. La delegación del gobierno le pasa la pelota a Interior, Interior no responde y los sindicatos policiales, con el SUP a la cabeza, se quitan el asunto de encima con un comunicado en el que se critica a estos centros de internamiento, se cuestiona su nefasto funcionamiento tachándolos de agujeros negros y se desmarcan de cualquier comportamiento racista. Lástima que el SUP confunda luego el trabajo periodístico y meta en el mismo saco a todos los grupos de comunicación a los que reprocha su nulo interés por los derechos civiles y humanos, salvo, y leemos textualmente, salvo para intentar meter en la cárcel a un policía. Aquí, y hoy hemos sido nosotros los que hemos sacado esta información, nadie busca meter en la cárcel a nadie, y menos cuestionar el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado. Faltaría más. Y desde luego, si hay violencia, si hay agresiones y a los inmigrantes en estos centros no se les trata como se merecen, la culpa desde luego no va a ser de un medio ni de un periodista que se limita, por mucho que le duela a algunos, a alertar y a denunciar cualquier tipo de comportamiento que incumpla la legalidad y vaya contra la dignidad de las personas. A repasar ya el resto de noticias de este lunes en Madrid, en este paréntesis intenso en lo informativo que se abre entre la Nochebuena y la Nochevieja. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y comenzamos recordando que la justicia ha dado la razón a Laura, una maestra de educación infantil, madre de trillizos, que llevó a los tribunales su petición de lactancia acumulada. El juez reconoce su derecho a disponer de 90 días de lactancia, de los que solo pudo disfrutar un mes y medio. La novedad del caso es que sienta un precedente para aquellas madres que estén en su misma situación.
Y ahora me siento satisfecha. Me hubiera gustado mucho más haberlo disfrutado en ese primer año de mis hijos y haber estado cuidando de ellos ese periodo, pero bueno, pues me siento bien y sobre todo que el resto de madres o personas que lo puedan pedir, pues que sepan que lo pueden pedir, que de esto se trataba también.
Toda la atención política se la lleva en este inicio de semana la futura alcaldesa de Madrid, Ana Botella, mientras que en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre continúa sin desvelar el nombre del nuevo consejero de Transportes en sustitución de Antonio Beteta, nuevo secretario de Estado de Administraciones Públicas. De Beteta se acordaba hoy la persona que le sustituyó al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, Percival Manglano, que hablaba sobre la paradoja que supone volver a encontrárselo como supervisor ahora de las finanzas autonómicas.
Se da la circunstancia que será el propio Antonio Beteta con el que nos sentemos de aquí a entonces en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se nos pueda confirmar esos ingresos. Por lo tanto, pues no deja de tener cierta ironía que sea Antonio Beteta el que desde la Secretaría de Estado nos vaya a ser nuestro interlocutor para confirmar los ingresos.
Prosigue la batalla contra la liberalización de horarios que mantienen los pequeños comerciantes y la oposición. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, junto a buena parte de la ejecutiva del PSM, visitaba esta mañana varios comercios de la calle Alcalá.
Es no solamente un ataque al pequeño comercio, es un ataque a los ciudadanos que van a poder elegir menos. Y es un ataque al empleo, porque se va a destruir mucho empleo en nuestra comunidad.
Acompañaba a Tomás Gómez el presidente de Copime, Salvador Bellido, muy crítico con la decisión de Esperanza Aguirre.
Digo de doña Esperanza que el oportunismo político ya se le ha pasado. No puede dar una patada al señor Rajoy en el culo a través del culo de los comerciantes, ¿vale? No nos puede utilizar como está utilizando políticamente doña Esperanza.
Tomás Gómez también se va a reunir mañana con representantes de los sindicatos para analizar algunas de las consecuencias que va a tener la ley de acompañamiento de los presupuestos, consecuencias directas como, por ejemplo, la ampliación de la jornada laboral para los funcionarios, que también ha estado presente en el encuentro que han mantenido hoy los sindicatos con representantes de Izquierda Unida. Juan Antonio Olmos, Comisiones Obreras.
Una vez que hemos pactado una cosa que está vigente, si usted quiere modificarlo, tendrá que convocar a las partes y sentarse. Y hasta tanto no se alcance un acuerdo, no modificarlo.
Y muchas críticas ha recibido también por parte de Izquierda Unida la decisión del Ayuntamiento de Las Rozas de fichar como consejero de la empresa municipal de gestión de la vivienda al alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente, conocido por negarse a empadronar inmigrantes. Jaime Rodríguez, Izquierda Unida.
También nos sorprende que en ese órgano de la empresa municipal todos los miembros somos a través de los diferentes grupos municipales que conformamos la corporación de Las Rozas. Mario de la Fuente, este consejero, no forma parte del Consejo de la Unidad.
Terminamos recordando que el Colegio Público México de Ciudad Lineal obtuvo la mejor calificación en la prueba de conocimientos y destrezas indispensables de sexto de primaria, cuyos resultados ha hecho públicos hoy la Consejería de Educación. Entre los 100 primeros hay 43 centros públicos, 33 concertados y 24 privados.
Gracias, Felipe. Área de servicio ahora. Se ha notado esta mañana, se han notado las fiestas y que muchos madrileños están estos días ya de vacaciones. La hora punta no es lo que era, aunque suponemos que esta tarde las cosas se habrán vuelto a complicar. Así que arrancamos nuestro repaso en primer lugar por las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha ido complicando la situación. De salida tenemos retenciones a esta hora en la A2, en Canillé, Artra de Valencia, en Santa Eugenia. Accidente también en sentido entrada y problemas en la A6, desde Las Matas hasta la conexión con la M40, en la zona de la Florida, en la A1, en San Sebastián de los Reyes, en ambos sentidos, y en la Moraleja también, en ambas direcciones, y de entrada en la A5, a la altura de Móstoles, en la M50, y por un accidente. También hay problemas importantes en Las Rozas, sentido A5, y por último la M40, siguen también las dificultades desde la Peineta hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la incorporación a la A5 en el barrio de La Fortuna.
Y en el centro puede ser una tarde para cambiar regalos, para hacer compras de cara a los Reyes, suponemos en cualquier caso una tarde de mucho lío, ¿no? Margarita Perezola.
Sí, sí. Es una tarde para escribir la carta a los Reyes, para ir pensando a ver qué vamos a pedir, y desde luego se nota mucho, precisamente en las zonas más céntricas, de nuevo se complica mucho el tráfico en todo el área de Gran Vía, las calles inmediatas, los movimientos que llevan los vehículos hacia esa zona, desde la Cuesta de San Vicente, desde la Plaza de España, Princesa, ya desde los bulevares, Colón, Recoleto, son puntos a evitar en todo momento, si pueden, con vehículo privado, porque van a tener problemas para circular, para dejar bien estacionado el coche, los aparcamientos se encuentran a rebosar y, por lo tanto, siempre es mucho mejor el transporte público. El metro, sobre todo para estos puntos más céntricos. Vemos que en los últimos minutos también se ralentiza bastante el tráfico de la M30, la franja de la Casa de Campo, precisamente en la incorporación a esa zona del Paseo de Extremadura, la zona próxima a la Glorieta de San Vicente. Sin embargo, en contraste, el resto de la ciudad, de las zonas céntricas, de vías de distribución, con un panorama totalmente tranquilo, tráfico intenso, pero de momento sin retenciones, y también hay fluidez en la calle 30, buena alternativa precisamente para evitar el centro de la ciudad si tienen que hacer algún desplazamiento de largo recorrido.
Bueno, y como siempre, el mejor consejo, utilizar el transporte público si tienen que venir al centro de la capital. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Vuelve el frío, o casi mejor, bajan todavía un poquito más las temperaturas. Pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Riesgo de nieblas durante las próximas horas en la Comunidad de Madrid, en especial en el extremo sur, el corredor alrededor de Henares y el pie de sierra es donde pueden formarse los bancos de nubes bajas que pueden dificultar la visibilidad a primera hora de la jornada de mañana del martes en la Comunidad de Madrid. En cuanto se deshagan, antes de que llegue el mediodía o primera hora de la tarde, seguramente las temperaturas serán muy suaves, tanto como las de hoy. Hemos alcanzado casi 12 grados en toda la región. Tiempo estable y tranquilo para lo que resta de semana en la Comunidad de Madrid.
Y aunque la liga anda de parón navideño, hoy hay noticia deportiva. Alguien ha titulado su crónica Cholo ante el peligro. Bueno, Simeone ya está en Madrid y en dos minutos Gallego nos habla del polvorón que se va a comer el nuevo técnico del Atleti. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Conoce los Reyes Magos en Juguetos. Mencho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios, no tardes, y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Magos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Descuentos del 10, 20, 30, 40 y hasta del 50%. Del 15 al 31 de diciembre, gran liquidación 2011 en Establecimiento Sánchez.
¡Hola, qué barato!
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Desde el chupete a la habitación, descuentos de hasta el 50%. Solo hasta el 31 de diciembre. ¡Rompemos los precios!
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores. Un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86, o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa, que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91 697 72 86.
Ser Madrid Sur 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
5 días nos quedan. 5 días y despedimos este año 2011. Atentos al plan de Nochevieja que os proponemos desde la SER. Paloma Delgado, hola.
Hola, muy buenas tardes. Presta atención a lo que te voy a decir. Radio Madrid te invita a una Nochevieja con el Circo del Sol y Zarcana. Envía circo al 25014 y podrás conseguir 2 entradas para la última función de Zarcana en España el 31 de diciembre a las 10 de la noche. Recuerda, envía circo al 25014. El mensaje cuesta 1,42 euros, impuestos incluidos. Y despide el año con el Circo del Sol.
Y ahora sí, odio el fútbol moderno. Ya está aquí el Cholo, en sus manos está a salvar al Atlético de Madrid. Jesús Gallego, cuando quieras.
Odio el fútbol moderno.
Saludos y buenas tardes a todos. En mitad de las vacaciones de Navidad llega a Madrid el nuevo entrenador del Atlético, el Cholo Simeone, un argentino de raza, corazón, pundonor, sentimiento y dedicación. Todo eso se le da, por supuesto, a Simeone. Luego habrá que ver hasta dónde llega el nivel de fútbol. Por lo pronto parece que todo el mundo se da por satisfecho con que llegue alguien con capacidad de enderezar el vestuario. Pareciera que hubieran fichado al tío de la vara de José Mota. Simeone tiene 2 semanas por delante para poner las cosas a su gusto. El Atlético le va a dar plenos poderes y tendrá que decidir, entre otras cosas, si en el mercado de diciembre se venden jugadores como Reyes y Godín. Decida lo que decida, lo que es de esperar es que allá por el mes de mayo en el Calderón se grite lo de ole, 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 Cholo Simeone. Será señal de que todo ha ido bien. El Madrid se ha ido de vacaciones liderando la Liga y viendo en lontananza, atención, que a finales de febrero podemos tener otro Real Madrid-Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey. Algo que el madridismo no sabe muy bien si es bueno o malo, porque tras el último rapapolvo del Bernabéu, Lo mismo sería conveniente centrarse en la Liga y dejar la Copa del Rey de lado. Me da a mí que Mourinho este año la Copa no le hace mucha gracia. Ya la ganó el año pasado, así que esta temporada lo que realmente quiere Mourinho es la Liga. Pero ojo, que Mourinho ha dicho hoy en una entrevista a la BBC que está muy a gusto aquí en Madrid, pero que su sueño, su pasión es volver a Inglaterra y que ese será el próximo paso que dé en su carrera. Parece que no será en 2012, sino en 2013. Por lo pronto, yo aprovecho la coyuntura para desearles a todos una buena entrada en el 2012, porque mejor que el 2011 va a ser seguro.
Me encanta lo de Cholo ante el peligro, ¿eh? Ignacio del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te falta Alfonso hoy para de contrincante, ¿no?
Pero, bueno, pero tengo ahora aquí apoyos del Atlético de Madrid hoy aquí.
Sí, sí, sí. Inés Abanés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El lunes, y con nosotros está también hoy Javier Baeza. Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Habéis superado con éxito, entiendo, el primer remonte de estas fechas navideñas. ¿Estáis bien? ¿Os encontráis bien? Creo que la calle está hasta arriba.
La calle hasta arriba de gente, la Gran Vía, todo el mundo con familias, paseando y sin familias.
Montón. Y bueno, sol callado, desbordado.
Animación fantástica. No sé si los comercios responden a esa animación, pero bien. Y nosotros los del Atlético muy animados porque Cholo Simeone por lo menos le va a dar garra al equipo, que es lo mínimo que necesita un equipo de fútbol para ganar.
Hombre, pues le tiene que dar y bastante además, porque bastante, sí. Partimos de donde partimos, Manzano es historia ya, pero lo que queda ahora de temporada es duro y si quiere terminar la temporada en una posición medianamente digna, le va a quedar bastante trabajo y sobre todo tendrá que pisar un poquito el acelerador.
Bueno, el objetivo no es una posición digna, es entrar en los cuatro primeros y jugar la Champions, ¿no? Que eso es lo importante, donde tiene que estar naturalmente el Atlético de Madrid.
Bueno, pues tendremos tiempo para hablar de todos estos asuntos y tendremos seguramente muchos lunes para lamentar o no la llegada del Cholo. Ya verás tú cómo la cosa va bien. Tranquilo, Ignacio, ya verás. Semana intensa, la que arranca, ¿eh? Estamos, decía yo antes, en el paréntesis que va de la Nochebuena a la Nochevieja, pero no parece Navidad en lo informativo. Mañana estrenamos alcaldesa aquí en Madrid. Enseguida vamos a hablar de este asunto, del asunto Botella. Pero el primer tema que me gustaría poner sobre la mesa es ese auto judicial que alerta de las condiciones del lamentablemente ya famoso y polémico centro de internamiento de extranjeros de Aluche. El auto del juez destaca el hacinamiento, las condiciones en las que están viviendo allí los inmigrantes. Pero esto no es del todo nuevo. Es nuevo que haya un auto judicial. Estamos ante una cadena larga que llevamos ya mucho tiempo recibiendo de denuncias que van desde el propio trato del que hablan los inmigrantes hasta las irregularidades o supuestas irregularidades que se cometen en el trato hacia estas personas, a las que se trata, según estas denuncias, de forma violenta con comportamientos no exentos de tintes racistas. Ahora, si queréis, debatimos sobre este asunto, pero antes vamos a charlar con Emilio Ginés, que además de jurista, pertenece al Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y es también presidente de la Asociación de Derechos Humanos de...
Muchísimas gracias por la llamada, porque sí, es un problema que la verdad ya venía de muy atrás, sí.
Le pregunto directamente, precisamente, por el CIE de Aluche, ¿no? Porque no es la primera denuncia que nos llega, no es la primera vez que llegan noticias de este tipo... Y le pregunto cómo es posible que las autoridades a estas alturas no hagan demasiado, primero por esclarecer si estas acusaciones, estas denuncias son ciertas y sobre todo si lo son, no se hace nada para tomar medidas que impidan que esto se vuelva a producir.
Pues mire, la verdad es que llueve sobre mojado y además llueve no solo a nivel nacional del auto del juez que del número 6 que reitera, bueno, no reitera, ya en enero tuvo el mismo juez oportunidad de pronunciarse sobre el mismo CIE, sobre la situación en el CIE, y eso es a nivel interno, y a nivel interno las organizaciones de la federación que trabajan con inmigrantes, CEAR, el Movimiento por la Paz, diferentes organizaciones que visitan y que tienen contacto, pues vienen denunciando, y esta semana y estos días hemos oído a Pueblos Unidos viendo la situación. Y pero es que lo más curioso, yo le hablo como presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos de España, porque como miembro de un comité de Naciones Unidas, pues la verdad es que no está muy bien que hable de la situación de mi país, por un principio de imparcialidad, pero vamos a... En ese en ese doble casquete que uno tiene, pues es imposible que también no veamos la situación, no critique la situación de España. Además, no es una crítica, es con elementos objetivos en la mano. El informe, el último informe del Defensor del Pueblo del año 2010 hace una referencia muy clara al problema de los CIEs y concretamente va desgranando problemas y hay un problema común. Mira, los CIEs no están hechos y están pensados para cumplir la finalidad que deberían tener. Eso para el principio. Lo dice el propio Defensor del Pueblo. Uh-huh. Tengo aquí el informe en la mano y dice: el conjunto de las instalaciones de los CIE tiene una marcada impronta penitenciaria, contraviniéndose con ello un principio básico para este tipo de instalaciones, como recuerda también el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en sus visitas. Adicionalmente, cabe constatar la inadecuación del modelo de gestión de estos centros, que básicamente implica la custodia directa por parte de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en un periodo dilatado de tiempo de personas de muy diversa procedencia, función que no se compadece adecuadamente con la formación y la operativa específica de este cuerpo.
Aquí hay algo que yo no termino de entender. Si el Defensor del Pueblo, que digamos no es alguien que esté actuando de parte, hay una serie de denuncias de ONGs, si los propios policías, a través de sus sindicatos, reconocen que hay algunos problemas, aunque ellos eleven la responsabilidad a sus superiores. No termino de entender, o a mí me cuesta mucho entender, por qué Interior guarda relativo silencio, silencio absoluto, y no quiere hablar del asunto. Quiero decir, los hechos que se están produciendo, lo decíamos al arrancar este informativo, no se están produciendo ni en Afganistán ni en Guantánamo, es que se están produciendo en Madrid y supongo también en otros centros repartidos por España.
Sí, la situación del centro de Valencia, la situación del centro de Málaga, son también absolutamente deficientes y hoy la Federación de Derechos Humanos ha sacado un comunicado que se publicará mañana en el que se refiere incluso a denuncia de presuntos casos de tortura, lo cual es gravísimo en estas alturas, ¿no? Estos presuntos casos de tortura y malos tratos. Hay que tener en cuenta que tortura y malos tratos inhumanos y degradantes no es solamente la típica aplicación de la tortura como estamos acostumbrados a ver, de electrodos, no, las condiciones de los centros en sí, si no reúnen las condiciones estructurales que deberían tener, que los estándares internacionales recomendamos para estos centros, constituye un maltrato y un trato inhumano y degradante que llega a la tortura.
¿La situación de crisis económica que padecemos ahora mismo ha agravado de alguna forma la situación que se vive en estos centros o no?
Pues yo creo que no, porque esto viene ya de muy atrás. Fíjese que en este año, en marzo de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en sus observaciones finales, condena, por así decirlo, a España, y en el punto 13 de esas observaciones finales, que es un dictamen, pues critica precisamente la situación de estos centros y sobre todo la carencia de un reglamento claro de funcionamiento de estos centros. Donde las personas están encerradas en condiciones, francamente, podríamos llamar casi infrahumanas, ¿no? Con una saturación de personas, las celdas que no están preparadas para esos fines, donde no existen, y como lo reconoce el propio Defensor del Pueblo en sus informes, ni tan siquiera servicios que tienen las personas que salir, y no pueden salir por la noche, que tienen que hacer sus necesidades en botellas de plástico. Eso es incomprensible en un país. Eso, yo que viajo por todo el mundo y veo la situación de carcelaria y de prisiones de todo el mundo a través de mi Comité de Naciones Unidas, que nos dedicamos a este control, pues hombre, entiendes que países con problemas de todo tipo, estructurales, políticos, pues te encuentras con estos problemas, pero lo que de verdad no se compadece es que en este momento en España, con el nivel que tenemos, a pesar de la crisis, se produzcan estas situaciones. Esto viene mal gestionado desde el principio. Viene mal gestionado porque las personas que están privadas de libertad son tratados como delincuentes, y estas personas, lo dicen Naciones Unidas, lo dicen todos los informes, no son delincuentes. Si es que eso tenía que ser una excepción y es una regla común, ¿me entiendes? O sea, y es que el trato que estas personas tenían que tener tenía que ser prácticamente un régimen de semilibertad, o sea, y no estar hacinados, o sea.
En cualquier caso, lo que no se puede consentir es primero que se viole la legalidad y luego que se trate a alguien con, digamos, un trato violento, con comportamientos xenófobos. Es decir, esto no lo admite ninguna legalidad mundial, y de hecho, como usted mismo apuntaba, la propia Naciones Unidas nos ha pegado un toque de atención en más de una ocasión.
Bueno, yo le puedo decir que hay una preocupación muy seria. El Comité de Prevención de la Tortura, en junio de este año, visitó precisamente ese centro, precisamente por los problemas que había. Los órganos internacionales tienen una información que les llega pues de la propia sociedad, que les llega de las propias ONGs que están trabajando en este campo, y lo han podido constatar las observaciones del Comité contra el para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas son sumamente claras. Es necesario cambiar esas condiciones estructurales. Es necesario que las personas gocen de una situación completamente, que disfruten de la libertad de otra forma, no como una prisión. Mire, le voy a decir más. Están peor que si estuviesen en una prisión. O sea, ¿por qué no? Porque los funcionarios, como dice el defensor del pueblo, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, no están preparados y capacitados para realizar esas funciones. Y, en segundo lugar, porque estas personas no son delincuentes.
Emilio Gines, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde y sobre todo que nos haya puesto un poquito de luz en este asunto.
Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que en un futuro próximo tengamos oportunidad de que estos cambios se produzcan lo más rápidamente posible.
Ojalá así sea. Un saludo. Buenas tardes. Javier, tú conoces bien el tema, además, lo que me sorprende es el tiempo que llevamos hablando de este asunto, el tiempo que llevan las ONGs denunciando todo lo que está ocurriendo y la falta de soluciones, ¿no? Porque pasan los meses, van pasando las semanas y no hay avances y cada dos por tres tenemos una noticia de este tipo e insisto un poco en el discurso que utilizaba al arrancar, es decir, que no se está produciendo esto a 500 o 1000 o 3000 kilómetros de distancia de Madrid, es que se está produciendo aquí en el centro, prácticamente en el centro de la capital.
Yo creo que es la vergüenza con la que se ha ido el ministro de Interior, los dos ministros de Interior del PSOE, y esperemos que sean que el nuevo ministro de Interior no se tome las uvas con esta vergüenza. Yo he estado dentro y he podido comprobar, quiero decir, no es un problema policial, que efectivamente la policía no tiene una formación para el tratamiento de las personas privadas de libertad, por eso hay unos cuerpos de funcionarios, sino que más allá creo que es el propio sistema que imposibilita un trato digno. Quiero decir, no hablamos solo de la privación de libertad, que ya es gordo, por una falta administrativa, que sería igual que a todo el que pillase la Policía Municipal o la Guardia Civil en cualquier carretera de nuestro estado por no llevar físicamente el carnet de identidad, nos privasen de libertad. Sino que es que además es el mismo trato, ¿no? Por ejemplo, el papel higiénico hay que solicitárselo al policía. Yo he visto cómo mujeres cuyo patio en la zona de mujeres no mide más de 60 metros cuadrados, donde a veces hay presas, aunque la legislación habla de internas, donde a veces hay mujeres presas, más de 40 personas, en un patio de menos de 60 metros cuadrados, cómo las mujeres tienen que pedir cosas que yo creo que son tan íntimas y tan delicadas como es la compresa, cuando están en época de menstruación, se la tienen que pedir al policía o a la policía. En el mejor de los casos, digo, al hombre funcionario de la policía o a la mujer funcionaria de la policía, ¿no? A mí me parece que el gobierno, claro, ahora estamos en una situación en donde pedirle al ministro de Interior inmediatamente responsabilidad sería una barbaridad, ¿no? Pero yo sí espero que el nuevo ministro de Interior tome cartas en este asunto, porque de verdad, digo, lo dice Naciones Unidas, lo ha dicho el Defensor del Pueblo, llevamos un montón de tiempo denunciándolo. Lo dice el Sindicato Unificado de Policía, quiero decir que no son solo las ONGs, ¿no?
No, es bastante contundente, es cierto que eleva la responsabilidad a sus superiores, y en parte es cierto porque buena parte de la culpa de lo que pueda estar ocurriendo ahí, pues lógicamente viene de arriba, y ellos al final lo que tienen es que capear o torear una situación que no es precisamente sencilla. Luego ya se puede cuestionar más o menos, y ya lo hemos hecho al arrancar, pues los comentarios que vierten sobre los medios de comunicación, metiendo a todos en el mismo saco, diciendo que lo voy a leer además, dice, también tienen responsabilidad por omisión los medios de comunicación, todos sin excepción, Deprisa, Unidesa, Vocento, Planeta, Godó, MediaPro, porque nunca les ha interesado esto de los derechos civiles y los derechos humanos de los ciudadanos, salvo que sea para intentar meter en la cárcel a un policía. Yo creo que aquí, en fin, honestamente, y no es por defender el trabajo que hacemos desde los medios de comunicación, no solo desde este grupo, creo que aquí se han pasado un poquito de frenada. No creo que nadie quiera ver a ningún policía entre rejas. Lo que se quiere, y todo el mundo denuncia estos hechos precisamente para que se cumpla la legalidad.
Mira, yo me consta, creo que fue en el mes de mayo, todos, en palabras del propio director, todos los funcionarios policiales que estaban prestando servicios en el CIE de Aluche estaban obligados. No quieren ir los funcionarios de policía a prestar servicios, ¿no? Quiero decir que sí que me parece que es unas circunstancias aberrantes, ¿no?
No, pero yo creo, sí, Javier lo ha expuesto bien. Sobre todo, hay que tener en cuenta que es una figura jurídica que no es detención, no es detención ni es cumplimiento de condena, sino que es una retención hasta que se resuelve. Retención que tiene que ordenar, eso sí, el juez correspondiente, hasta que se resuelva su situación administrativa en España. Bueno, es común a veces también en estas situaciones intermedias, ¿no? Menores, retención de inmigrantes. Esto es un debe de nuestra democracia. Esto es un importante debe porque, como bien se decía, no es un problema de derechos civiles, es un problema de derechos humanos. No. Los derechos humanos están en un sustrato todavía más básico que los derechos civiles. El tiempo estaba viendo la ley ahora ha sido reformada en el 2009, hay una ley del año 2000, decía 60 días tiempo máximo, tiempos que a veces se exceden, y como recuerda Inés, este CIE de Aluche, que se llama Aluche, no era más que un módulo de la cárcel de Carabanchel.
Sí, el hospital penitenciario.
El hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel, con malos recuerdos, ¿no? En nuestra transición a la democracia, donde hubo mucha gente a la cual se internó por razones políticas en la cárcel de Carabanchel. Yo creo que es que la policía, y tiene toda la razón el sindicato, no le corresponde esa función. Y por lo tanto, esto es un problema organizativo, pero un problema organizativo que llevamos mucho tiempo padeciéndolo. Y es un debe de nuestra democracia muy grave. Y Naciones Unidas, desde luego, hace bien en instar a que se adopten las condiciones básicas y mínimas para el respeto de los derechos humanos. Y esto es una cosa que debe solucionarse urgentemente.
Ese debate ya se tuvo cuando la directiva, cuando se permite, que es la que da lugar en Europa, con el voto de todos, ¿eh? Que si, yo sí que le exijo al nuevo ministro que lo resuelva.
Al Partido
Popular.
Sí,
entre otras cosas, porque el Partido Popular ha dicho que todos los problemas los iba a resolver de forma inmediata, por tanto, esto, pero sobre todo porque son cómplices a la hora de haber no valorado que se iba a producir una situación bastante peor la que teníamos con la directiva europea, que permitía durante X tiempo una retención que no se puede resolver o que no se ha resuelto en términos de como decía Ignacio, no es una situación de privación de libertad, es una retención por una situación administrativa que en su momento tiene que generar la expulsión.
Y agravada además especialmente respecto a aquellos ciudadanos a los cuales no se les identifica el país de origen.
Exacto,
es una apátrida.
Agravada,
¿no?
con otros factores. Por tanto, eso iba a producir finalmente una vulneración de derechos humanos era algo que se veía venir desde el mismo momento que se incorpora a una situación de normalidad una zona que es un agujero negro, efectivamente, que es un espacio donde no hay leyes, no hay normas, no se sabe el tiempo, tampoco. Creo que, digamos, que hay mucha gente, las ONGs, la sociedad civil, las fuerzas políticas, se ha denunciado esta situación reiteradamente, de la misma forma que también la policía, como todos, a la hora de salvaguardar lo mejor que se pueda los derechos humanos en situaciones muy difíciles, son responsables como los demás. No quiero decir, ya sé que van obligados, ya sé que no tienen responsabilidad, pero también sé que realmente ante una situación donde hay que preservar derechos humanos se puede uno conducir en una dirección o en otra, y ahí también hay responsabilidades en no pocas ocasiones.
Javier.
Sobre todo yo pensaba que la razón, como ya habéis comentado durante todo el día de hoy, ¿no?, que da razón a este, o sea, la causa que da razón a este auto, que es el fallecimiento la semana pasada de una mujer por meningitis.
Claro.
Yo cuando venía para acá pensaba, ¿no?, digo, una meningitis diagnosticada en un hospital. Lógicamente, si a esa persona no se la aísla, evidentemente hay que pedir responsabilidades, desde la de la limpieza hasta el director del hospital, en un colegio. Quiero decir, el porqué en una cárcel.
Claro.
El porqué en el CIE, según cuenta el propio relato de hechos del auto, el porqué se mantiene a esta persona diagnosticada de meningitis. Claro, es que es una barbaridad.
Había un problema de medicación, había un problema de espacio físico, había una serie de carencias que son un poquito incomprensibles.
Claro, lo que pasa, ¿no?, es que
obviamente hay distintos niveles de responsabilidades, pero nadie puede directamente eludir toda la responsabilidad cuando...
Claro, sobre todo que hay un problema de salud pública. Quiero decir, nos encontramos con muchos muchachos, vamos, yo lo he vivido con muchachos de mi casa, internados judicialmente en el hospital de Cercedilla, en la Fuenfría, pues porque eran trabaina, porque estaba enganchado, porque no quería ponerse en tratamiento, y lógicamente, por salud pública, el juez o quien le corresponda, yo entiendo que es el juez, le ha cogido y le ha puesto y le ha encerrado en el hospital de la Fuenfría, por él y por los demás, ¿no? ¿Por qué en el CIE lo claro, que tiene que ver no. con los derechos ni se solicitan para quien los se está viendo vulnerado de ellos, ni tampoco se reclaman para...
Claro, no se diagnostica, pero a mí me parece esa expresión es acertada, lo que ha dicho Inés, es un agujero negro de nuestra democracia. La democracia del Estado de Derecho no puede tener agujeros negros, ¿no? Uh-huh. Esto es un problema de derechos humanos. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar, el gobierno actual, inmediatamente y urgentemente, para establecer una estructura razonable y respetuosa con los derechos humanos básicos de cualquier individuo.
A ver, otra cuestión que tiene que ver con derechos a otra escala, en otro escenario totalmente diferente. Esta mañana hemos contado aquí, a través de la antena de la cadena SER, la historia de Laura, que es una profesora, una empleada pública, a la que ahora la justicia, al fin, le ha reconocido el tiempo real que le pertenecía por el periodo de lactancia después de dar a luz a trillizos. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que iniciaste tu travesía por los tribunales?
Bueno, pues yo tuve a mis niños en julio del 2008 y los trámites empezaron pues en septiembre, más o menos.
¿Qué fue lo que pasó exactamente? Tú solicitas tus derechos, tu periodo de lactancia, y ahí empiezan los problemas con la Comunidad de Madrid.
Bueno, solicito mi periodo de lactancia de manera acumulada, puesto que considero mi situación que es más adecuado pedirlo de manera acumulada que no disfrutarla de manera diaria, que es como se puede disfrutar también. Y bueno, pues la contestación que recibo es que me conceden 46 días. Uh-huh. Por cada niño normalmente te dan un mes de periodo de lactancia. Entonces yo, al tener tres niños, pues considero que es un tratamiento injusto, que tengo tres niños que sí, que han nacido a la vez, pero no por eso tienen que tener menos tiempo para su lactancia.
Y entonces empieza ese proceso legal en los juzgados.
Me pongo a hablar con el sindicato, con UGT, uh-huh, en este caso, hablo con el abogado, con Paco Verdejo, y él me, bueno, pues ve el caso y ve que es viable que se recurra, ¿no? Y empezamos el proceso judicial. Nos dan eso se hace de manera rápida, y lo que pasa es que el juicio ha salido ahora en noviembre del 2011.
Bueno, el resultado es positivo, le habéis ganado a la Comunidad de Madrid.
Eso es.
El problema es cómo se devuelve ahora ese tiempo, claro.
Pues en tiempo no se devuelve, lógicamente. Como ya he comentado a tu compañera que me hizo la entrevista, pues la sentencia pone que como no se puede recuperar ese periodo de lactancia, lógicamente, porque ha pasado mucho tiempo, uh-huh, pues que tengo que recibir una indemnización por esos 45 días que no se dieron en ese momento. Y bueno, pues lo que digo es que me hubiera gustado, lógicamente, disfrutarlos en ese momento y haber podido atender a mis hijos.
Laura, ¿te ha llamado alguien de la Consejería de Educación y Empleo? ¿Sabes si ellos van a recurrir esa sentencia?
No, creo que la sentencia es firme, no se puede recurrir. Uh-huh. Y lo que sí que tienen es un plazo para ejecutarla. Y bueno, estamos a la espera de esa ejecución.
En cualquier caso, esta sentencia sí va a reconocer a partir de ahora el derecho de otras mujeres que por ejemplo, en tu caso, se vean en una situación similar.
Eso es, sí. Bueno, yo lo peleaba por lo mío, pero también es cierto que cada vez hay más casos de mellizos, gemelos o trillizos, y que así es la primera sentencia de este tipo en España. Con lo cual, pues a partir de ahora, cualquier madre que se encuentre en mi misma situación, pues que sepa que lo puede solicitar y lo tienen que conceder, lógicamente.
Laura, los chavales bien, ¿no? Esta victoria judicial, que es una victoria también de los derechos de todos. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
7:43. Nada, hacemos una pausa, 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Siempre con la Zona Sur. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Próxima parada, La Ilusión.
El Centro Comercial Plaza de la Estación te ofrece el mejor plan para estas Navidades. La visita de Papá Noel, el Rey Mago, taller de Christmas, figuritas de Belén y el parque infantil para los más pequeños.
Y para todos los demás, su amplia variedad de comercios con más de 70 locales, el Centro de Oportunidades del Corte Inglés y el Hipermercado Carrefour.
próxima parada, Centro Comercial Plaza de la Estación.
Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Más información en www.plazadelaestacion.es.
El Spa Domus Aurea de Carranque piensa en ti. Estas Navidades regala bienestar y relax. Por solo 65 euros, disfruta de 2 horas en el circuito hidrotermal y elige uno de los 20 tratamientos que te ofrecen. Y si no te gusta el agua, los rituales del mundo. Uno de los 20 masajes y envolturas por solo 40 euros. Spa Domus Aurea, a solo 15 minutos de Fuenlabrada. Más información en www.hotelcomendador.es o en el 925 52 95 68.
Descuentos del 10, 20, 30, 40 y hasta del 50%. Del 15 al 31 de diciembre, gran liquidación 2011 en establecimiento Sánchez.
¡Hola, qué barato!
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Desde el chupete a la habitación, descuentos de hasta el 50%. Solo hasta el 31 de diciembre. ¡Rompemos los precios!
Conoce los Reyes Majos en Juguetos. Melcho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios. No tardes y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Majos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:45 y vamos ya con un consejo que nos trae Margit Martín. Hola, Margit.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay un regalo muy especial para los oyentes de Radio Madrid. Si quieren pasar una noche muy especial en el Circo del Sol viendo Zarcana, pueden hacerlo esta misma Nochevieja. Es la última función del espectáculo de este Circo del Sol en España y pueden conseguir 2 entradas muy fácilmente. Hay que enviar circo al 25014. El coste del mensaje es de 1,42 euros, impuestos incluidos. Además de la función única y diferente de estos especiales artistas, Cotillón, Cava, Las Uvas de la Suerte, vamos, una noche vieja para no olvidar. Circo al 25014.
Aquí estamos en la Ventana de Madrid a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. A ver, que tenemos que hablar del tema La Botella, que estamos a poquitas horas de ese pleno, mañana a las 10 en punto de la mañana, pleno en la Plaza de Cibeles, en el Palacio de Cibeles. Allí Ana Botella recibirá el bastón de mando y será la nueva alcaldesa, la primera alcaldesa en la historia de la ciudad de Madrid. Recordábamos al principio del programa un momento, el de las peras y las manzanas, un momento célebre, mítico. Vamos a recordar otro momento de la carrera política de Ana Botella.
Respecto a la fauna piscícola o ictiofauna, la carpa, el carpín, el alburno, el pez gato, el barbo común y el lucio, la gaviota reidora, el ana de real, la gaviota argentea, el cormorán grande, la garceta, la cigüeñuela, la cigüeña blanca, el zampullín chico, el martín pescador y el martinete. Entre 300 y 500 ejemplares de gaviota reidora. Esto debe ser por las obras del río Manzanares y por las gaviotas reidoras. ¿Usted de verdad se cree que nosotros vamos a falsear unas firmas, aunque sean de gaviotas reidoras? Este ayuntamiento, ya le digo desde ahora, que aunque sea de las gaviotas reidoras, no poníamos ni una más. Yo lo único que le invito es que usted, si quiere, nosotros le ponemos en contacto con Martín Sá, se ponga un buzo y baje con ellos a hacer el conteo de la fauna. No falseamos nada, es que no se nos ocurre.
Bueno, está claro que a partir de ahora la responsabilidad es otra, que va a tener que modular bastante el discurso y sobre todo que se va a tener que enfrentar a otra responsabilidad. ¿Podrá hacerlo? Bueno, pues ese es uno de sus grandes retos a partir de ahora, también la de gestionar el ayuntamiento más endeudado de España y sobre todo quitarse de encima ya de una vez la sombra de José María Aznar, la sombra política, y demostrar que ella puede hacer política por sí misma. Insisto, estamos a pocas horas de que Ana Botella se convierta en alcaldesa de Madrid. Inés. y sobre todo Ignacio también con vuestra experiencia municipal. Apelo a vuestra experiencia y que me digáis un poco cómo lo veis las posibilidades de Ana Botella y si realmente las dudas que ahora mismo pesan sobre la figura de Ana Botella son en realidad tan grandes o no, o al final.
Bueno, yo en realidad aprovecho un poco para reclamar esto que siempre decimos de las reformas electorales, que hay que ir empezando en sistemas y modelos que realmente vinculen. En este momento, pensar en las listas desbloqueadas sería un buen momento para que realmente, cuando se producen estas sorpresas de en tan poco tiempo el abandono de la alcaldía por un alcalde que se comprometió a quedarse en Madrid, pues hubiera una cierta capacidad previa o en el momento de consulta a la gente, ¿eh? Que cosa que en este momento estos cambios así sin que nadie pueda opinar ni decir una palabra no dejan de generar mucha incertidumbre y oposición en mucha gente en la forma que funcionan las sustituciones, que en cualquier caso es una situación nueva, ¿no? Ignacio, así
bueno,
las ha habido, pero no tan inmediatas, tan poco tiempo y de una responsabilidad como un salto de una alcaldía. Pero bueno, dicho lo cual, yo lo que sí creo es que ahora es un momento especialmente complicado para el Ayuntamiento de Madrid, y donde efectivamente lo que va a tener que contar es la explicación de en este momento los grandes conflictos y problemas de Madrid, su escasez de recursos, su deuda, el futuro de la ciudad, la capacidad de diálogo, los temas ambientales, un montón de conflictos y problemas que desde luego van a tener que requerir muchas explicaciones y entiendo que muchos cambios y de actitud en Ana Botella en este caso.
Bueno, pero vamos a ver, precedentes ha habido, ¿no? Yo recuerdo el caso de Pascual Maragall y Joan Clos, conocía a los dos, que en el Ayuntamiento de Barcelona lo dejó Pascual Maragall y vino Joan Clos. Y bien, no pasa nada, ¿no? Está dentro de la normalidad. El sistema electoral que tenemos, no elegimos a los alcaldes, elegimos una lista.
Sí, ya.
Dentro de esa lista, el partido propone un candidato.
¿Pero no te gustaría listas desbloqueadas?
A mí me parece, sí, una reforma electoral creo que es absolutamente necesaria. Esperanza Aguirre la ha anticipado y UPyD el otro día en el Congreso de los Diputados la pidió también a Mariano Rajoy. Me pareció un debe, ¿no? Que no se hiciese, que ese guante no se recogiese y al menos se estudie, ¿no? Esa reforma de la ley electoral. Yo creo que Esperanza Aguirre ha puesto en marcha esa reforma electoral y que aquí Ana Botella tiene preparación suficiente. Tiene una preparación durante 8 años de vida municipal, tiene una preparación profesional también mejor incluso que algunas ministras de hace poco tiempo, a pesar de que las comparaciones son siempre odiosas, y tiene una experiencia política, yo creo, indudable.
¿Te puedo hacer un pequeño matiz mínimo? ¿Introducir un mínimo matiz? ¿Ministras o ministros?
¿Ministras o ministros?
Es que creo que se está poniendo muchas veces el acento a la hora de criticar o cuestionar a Ana Botella en el factor femenino o incluso en el factor familiar. Y creo que una cosa debe quedar bastante clara, y es que al margen de la persona con la que está casada Ana Botella o al margen de su condición, de igual que sea hombre, que sea mujer, creo que eso está algo más que superado. Ella tiene que demostrar que está a la altura sí o sí, quiero
decir. Sí, sin duda.
Me parece que introducir ese elemento, por un lado, hasta cierto punto machista, y ese elemento también de componente político, vinculándolo con la figura de una persona que fue en su día presidente de este país, pues me parece que termina siendo un error por parte de los medios que muchas veces cometemos, y ahí hago...
Por supuesto, me parece, que hacer un poco de autocrítica, me parece machista,
que tenemos que tener un poco de cuidado.
Porque parece que hay dos debes, uno que es mujer de José María Aznar, que fue presidente del gobierno, y dos que es mujer. Es un hecho histórico que una mujer, yo creo que las mujeres hoy deben estar satisfechas, por eso es un hecho histórico que una mujer sea alcaldesa de Madrid, yo creo que eso va a abrir un camino, pero indudablemente ella tiene su vida independiente, su formación política independiente. Además, yo, si no recuerdo mal, ella yo creo que fue la que hizo que José María Aznar entrase en el Partido Popular, ¿no? O sea, que tiene acreditada su política dentro de la organización desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que lo va a hacer bien. Yo creo que tiene sentido común, independientemente de que la clase de zoología que hemos oído y que le pusieron seguro los servicios, pues a lo mejor era innecesaria. Pero bueno, eso pasa a veces con los asesoramientos que te ponen ahí toda la clase de zoología día para que expliques que realmente no ha habido reducción de fauna en el
parque. Ha tenido tendencia, me da igual, yo nunca jamás juzgo, y menos a las ministras, si alguien me ha escuchado a mí, quiero decir, he huido siempre sistemáticamente de los temas personales o de dar más caña, me ha espantado la forma con que determinados medios de comunicación se han dirigido o han juzgado a las ministras, pero ha habido una tendencia a no reconocer, por ejemplo, que ahora como responsable de área de medio ambiente, que ahora tendrá que dar una valoración del conjunto de la ciudad en temas que son importantes, el tema medioambiental, la contaminación, la movilidad en la ciudad, determinados aspectos que tendrá que abordar globalmente, ¿eh? Que yo solo la he conocido hablando de temas más sectoriales y ahora...
Bueno, eso pasa todo, ¿no? Nadie nace siendo alcalde, ¿no? Y ningún alcalde llega directamente a la alcaldía, pues Alberto Ruiz Gallardón llegó después de una vida de oposición larga, ¿no? La cual yo participé a años antiguos, y por lo tanto, y Esperanza Aguirre igual, pues estuvo en el ayuntamiento, en medio ambiente, luego ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, antes presidenta del Senado. Yo, como creo que las mujeres estáis mejor preparadas para llevar la cosa pública incluso que los hombres, que estamos en un proceso regresivo, pues creo que lo va a hacer muy bien, y por lo tanto hay muchos ejemplos de alcaldesas que lo están haciendo muy bien.
Hay mucha gente que ha protestado por el hecho de, porque ahora hay otra sensibilidad con la democracia que no había hace tiempo y hay que abordarlo, que esos cambios de repente, que yo me presento para alcalde, pero de repente yo me voy porque me nombran, también alguna responsabilidad tiene Rajoy en todo esto, la gente ya pide un poco más de exigencia a la democracia, más allá de
que... Sí, pero Inés, Alberto Ruiz Gallardón ha estado 8 años en la Comunidad de Madrid, 8 años en la oposición en la Comunidad de Madrid, 8 años en el gobierno, 8 años en el ayuntamiento, y por tanto yo creo que tenía toda la razón lógica, porque además tiene capacidad más que suficiente para estar en política nacional y tener un discurso nacional. Ya 25 años en Madrid, se dice poco.
Javier, que no te dejan meter la cuchara, dale, anda, que nos quedan 30 segundos.
Simplemente decir, me da miedo porque creo que ha sido una gestora un poco desastrosa cuando estuvo al frente de la responsabilidad de servicios a la comunidad. No decir de sus problemas de análisis medioambientales, me da un poco de miedo, sobre todo me da miedo no por miedo que tenga, sino por sus opciones y sus posicionamientos, el que convierta la responsabilidad de servicio público que efectivamente tiene ahora en una capacidad de privatizar mucho más los servicios públicos en un momento en donde esa tentación, y perdonad por la publicidad subliminal, esa tentación está llegando a muchos responsables políticos. Creo que sería un error, pero en cualquier caso, también publicidad subliminal, sigo teniendo fe en las personas y espero que Ana Botella pueda hacerlo bastante mejor que lo ha hecho tanto de concejala o que lo ha hecho su
antes. La música no es para que se anime mañana Ana Botella con el bastón de mando y se marque un baile en el salón de plenos. Es una de rock para despedir, y no solo rock en la cárcel, ópera, flamenco y rock hermanados este lunes en la cárcel de Navalcarnero. Allí han estado esta mañana el tenor Aquiles Machado, ha estado el cantador José Manese y también Miguel Ríos. Con él os despido. Nos vemos ya el próximo año 2012, así que no os atragantéis y ánimo, que todavía nos quedan fiestas para rato. Un saludo, buenas tardes. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en punto, aquí en la cadena SER. Adiós.